Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos hoy este seminario, vamos a llamarlo así, de iniciación a la vida en el Espíritu. Seminario pequeño catecumenado, como queráis llamarlo. Cursillo, dicen algunos también. Esto no es un cursillo, y ya diré después por qué. Pero bueno, vamos a estar unos días juntos, unos jueves juntos, y en estos jueves vamos a tratar de compartir cosas importantes. Digo que no es un cursillo porque cuando salgáis aquí después de los 7 jueves, seguro que no sabéis muchas cosas más, porque no os vamos a hablar. Yo, por ejemplo, no os voy a hablar al cerebro. No os voy a ilustrar. Ya sabéis muchas cosas. Todos vosotros sabéis muchas cosas. Todos sabemos muchas cosas. Tenemos la cabeza embotada ya de tanto, tanto, tanto. Queremos ir en otra dirección. No en la dirección de la cabeza, sino en la dirección del corazón. Queremos hablar al corazón. Al corazón ningún hombre es capaz de hablar. Ninguno de nosotros somos capaces de hablar. Yo no os conozco a la gran mayoría. ¿Cómo os voy a hablar yo al corazón? ¿Quién soy yo para hablaros al corazón? Pero el que preside todo esto, el que os ha traído aquí esta tarde, porque ninguno de vosotros ha venido por casualidad, creedlo, aunque te lo haya dicho la vecina o seas amiga de no sé quién, ninguno de vosotros ha venido por casualidad. El que preside todo esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, resucitado y vivo. Por eso, pues, si profundizamos en el tema, no penséis tampoco que venimos o que venís, o que lo que se intenta aquí es una especie de proselitismo, a ver si encontramos una gente nueva que se haga de la renovación carismática para aumentar el grupo. No es eso. Aquí no venimos a hacer gente nueva para la renovación carismática. Es un tema de evangelización. Figuraos si lo que tratáramos de hacer es conquistar gente para nuestra empresa, pues seríamos unos cualquiera. No, es un tema de evangelización, es un tema de que todos juntos, porque todos juntos necesitamos evangelizarnos, pues nos toquen el corazón, descubramos algo, sintamos algo, nos demos cuenta de una cosa, de que aquí nadie nos va a comer el coco. Y eso nos damos cuenta, ¿sabéis cómo? Porque cuando salgáis de aquí diréis, no, si la experiencia es mía. Es mía la experiencia. Nadie me la ha insuflado. Una vez estuve yo dando ejercicios espirituales a unas monjas de clausura en la provincia de Burgos. Y les daba pues un poco según el estilo y la doctrina, la forma carismática. Y al cabo de 6 meses me encontré en la plaza de Castilla con dos monjas de aquel convento que venían al médico. Y hablando con ellas, una me dice: Chus, si tú vuelves otra vez al convento y nos cuentas y nos dices que todo lo que nos dijiste era mentira, que todo te lo habías inventado tú, no te lo vamos a creer. Porque la experiencia es nuestra. La tenemos nosotras. Digo, justo. Eso es lo interesante. Porque si fuera una experiencia inducida, insuflada, metida ahí por un señor que es un poco predestijado, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo se dice. Si fuera una experiencia así, pues vosotros os daríais cuenta de que esto sería un comecocos, como tantos que hay, pero no, esto es mucho más serio, mucho más bonito, mucho más profundo, mucho más santo, mucho más. Aquí de lo que se trata, y esto va con amor, de lo que se trata es de que alguien infinitamente más grande y poderoso que yo y que todos nosotros te toque el corazón y tú descubras y digas para tus adentros: qué bueno, qué bello, qué maravilloso, qué grande fue para mí el día que yo, por experiencia personal, me enteré de ciertas cosas que más o menos ya vivía, pero que no les había puesto palabras, que no les había dicho, que no lo había sentido de la misma forma. Y es de lo que se trata. Aquí venimos a esto. A que alguien, no digo algo, alguien nos llegue al corazón. Alguien nos toque en el corazón. Ese alguien, ya sabéis, que es el Espíritu Santo. Se dice que la renovación carismática, pues, utiliza mucho al Espíritu Santo, como que tuviera un monopolio del Espíritu Santo. Miren ustedes, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Entonces el monopolio lo tiene la Iglesia entera, y más que la Iglesia, el mundo entero. Porque el mundo entero ha sido creado por el aliento de Dios, por la fuerza de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. De lo que se trata es de que el mundo entero, más allá de la Iglesia, se enteren de que este Espíritu de Dios es un Espíritu que ha amado la vida, que ha amado el mundo. Qué bonita la lectura del domingo pasado de la Escritura, cuando nos decía, nos hablaba, Dios no ha creado nada para odiarlo. Si hubiera creado algo para odiarlo, no lo hubiera creado, porque Dios es bueno, es bueno de corazón. Entonces todo lo que existe es bueno porque Dios lo ha creado, y Dios ha creado la bondad. Sabemos que existe en medio de nosotros el pecado, pues porque existe, pero no porque Dios haya metido el pecado o la muerte en el mundo, aunque existan. Y de ahí es donde nosotros queremos salir, enterándonos bien de cuál es la fuerza que el Espíritu Santo nos puede dar en el corazón y cuál la sabiduría para poder superar eso, la muerte, para poder superar el pecado, para poder superar las heridas, todas aquellas cosas que nos pueden hacer daño y nos hacen mucho daño. Él es el consolador, Él es el defensor, Él es el que viene a decirnos cosas buenas y grandes. Pues bien, el Espíritu Santo no es monopolio de nadie, es de todos. No sé si vosotros, sobre todo los nuevos, habéis oído hablar mucho del Espíritu Santo. Siempre se dice que es el gran desconocido. El gran desconocido. Ahora ya se habla más. Después del Vaticano II se habla más. Y yo creo que cada vez se habla más del Espíritu Santo. Pero no basta solo con hablar, hay que experimentarlo, hay que vivirlo en el corazón. Hace 50 años, si hubieran suprimido al Espíritu Santo, la mitad de la Iglesia no se había enterado, porque parece que no se necesitaba. Como todo lo hacíamos nosotros, para ser buenos, bastaba con nosotros, bastaban nuestras obras, nuestros ejercicios, nuestros propósitos, nuestros sacrificios, nuestras cosas, bastaban. Entonces, ¿para qué queríamos al Espíritu Santo? Si los santificadores éramos nosotros. Pero hoy la Iglesia, después del Vaticano II, va entrando en una dinámica, va haciendo un cambio de espiritualidad muy profundo. Y en este cambio de espiritualidad es en el cambio que nosotros queremos entrar para darnos cuenta por dónde nos lleva hoy el Espíritu, por dónde nos lleva hoy la Iglesia también. Aunque muchos no se hayan enterado, pero las cosas de Dios sabéis que van poco a poco. Las cosas de Dios nacen como ocultas, pero después van surgiendo, van emergiendo y van poniéndose en la superficie. Pues vamos a ver si encontramos nosotros esa veta profunda por la que el Señor está discurriendo en estos tiempos y está llevando a la Iglesia en estos tiempos. Por eso, pues, hablaremos del Espíritu Santo, pero hablaremos de tantas cosas. Pero el primer día el Señor nos dice en esta lectura que acabamos de escuchar una cosa muy sencillita. Habla de los sencillos del corazón, de los que tienen el corazón sencillo. Es un tema. No es fácil. Corazón sencillo. En un mundo como este, en una cultura como esta, tenemos, figuraos, yo después de 44 años de cura que llevo, os aseguro una cosa, que puedo afirmar que el verdadero pecado, casi el único pecado que existe hoy día, es el endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón. Personas duras, personas endurecidas contra Dios, contra la Iglesia, contra los curas, contra la mujer, contra el marido, contra no sé quién. Ese corazón duro que se nos pone muchas veces. A mí cuando se me viene a confesar alguna persona y veo yo por las circunstancias que está cayendo en situaciones ya de rencor, de odio, y que no fácilmente va a salir de ellas, sino que de alguna forma las alimenta, le digo, ten cuidado porque me estás metiendo en el camino peor de todo. Pierde, pierde si es necesario. Pero no entres por la dureza del corazón, porque la dureza del corazón te va a cerrar. Te va a cerrar sobre ti mismo. Te va a hacer un enjuiciador de la vida y de la muerte de todo el mundo. El que tiene duro el corazón enjuicia, hace juicios sobre todas las cosas, y juicios negativos, y juicios que al que hacen daño verdaderamente es a él. No hacen daño a los otros, pero a él sí, le hacen un daño terrible. Y por eso, pues, ¿qué necesidad tenemos hoy de un corazón sencillo? Yo, al estar aquí, en medio de vosotros, pues digo, simplemente por el hecho de estar aquí, estas personas ya tienen el corazón sencillo. El hecho de estar aquí crea el corazón sencillo. No sé, a lo mejor estás muy escandalizado. A lo mejor estás muy endurecido. A lo mejor estás aquí hoy por primera vez y estás juzgando y diciendo, pero estos tipos que se creen. Bueno, eso también pasa. O también puede pasar, pero no pasa nada. La cuestión es que seas suficientemente inteligente para decirte, a ver si es que tengo yo el corazón duro. A ver si es que yo soy un racionalista, que todo lo tengo que pasar por la razón. Y lo que yo no entiendo, lo que yo no he vivido, lo que yo no he experimentado, lo que a mí no me han enseñado, no vale para nada. No. Aquí venimos para ser niños otra vez. Porque el Evangelio solamente nos va a entrar si nos hacemos como niños. Por eso, para empezar un seminario como este, pues vamos todos a hacernos niños. Pero muy pequeños, muy pequeñitos. Porque yo leí un libro una vez de una señora francesa que tenía dos hijos, uno de 7 años y otro de 4 años, y jugaba con ellos a dar la vuelta de campana. Y se divertía un montón la mamá con los niños. Y llegó un día en que al niño de 4 años pues le dio la vuelta, y el niño disfrutaba y se reía y se lo pasaba en grande, su mamá y el niño. Pero cuando llegó el de 7, le dijo, mamá, hoy me vas a dar la vuelta de campana, así, así y así. Ya le dio órdenes. Ya le dijo cómo tenía que ser la vuelta de campana. Y la mamá le obedeció. Le cogió al niño, le dio la vuelta de campana. Y el niño le dijo, bien, mamá, lo has hecho bien. Y después cuando esa mujer habló, dijo, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ese día ya fue adulto. Ese día ya fue mayor. Ese día ya tenía un corazón distinto. Entonces nosotros antes de los 7 años, vamos a hacernos niños antes de los 7 años, porque es muy importante de que alguien, la mamá, porque habéis de saber que el Espíritu Santo en hebreo, ruach, es femenino, para que la mamá, el Espíritu Santo, nos dé la vuelta de campana, como Él quiera, no dándole órdenes y diciéndolo, no es que mi mamá me enseñó, en el colegio me dijeron, en otro sitio no sé cuántos. Tenemos una mala suerte. Y la mala suerte que tenemos es que en estas lenguas occidentales nuestras, derivadas del latín, el Espíritu Santo es masculino. ¡Qué pena! Yo no sé por qué lo han puesto masculino al Espíritu Santo. Si en hebreo es femenino, ¿qué distinta sería la piedad de los cristianos? Os lo digo de verdad. Si hubiera un padre, un hijo y un amor de madre por medio, que es el Espíritu Santo, o la Espíritu Santo. La. Porque será un capricho de la lengua, o será lo que sea. Pero sería maravilloso que fuera el Espíritu Santo femenino como lo es entre los hebreos. Ruach. Femenino. Pero bueno, vamos a hacerle madre. En este caso, sea masculino o sea femenino, que no es ni masculino ni femenino, os lo podéis imaginar, vamos a imaginarle como madre, porque nos pueda dar la vuelta de campana. Y tener el corazón sencillo es dejarte dar la vuelta de campana. Dejarte dar la vuelta de campana para que el Señor... Mira, tienes una ocasión maravillosa, una ocasión única, como a lo mejor no se te ha presentado en la vida nunca. A lo mejor nunca te has encontrado con un tipo que te diga, como yo estoy diciendo, oye, mira, vuelve a ser niño. Que te van a decir unas cosas y que vas a estar en un sitio donde, con la prevención que hay ahora, y esto no será una secta, y no será una secta que me están haciendo eso, y ya me están cambiando el corazón, y no, mire usted, es que lo dice el Evangelio, que yo te he dejado en 7 años. Pero Jesucristo es más exagerado que yo. Jesucristo dice, volver a nacer. Volver a nacer. Y se lo decía a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Menos de 7 años todavía. Hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo se puede nacer? Decía Nicodemo, siendo viejo. Es que puede uno entrar otra vez en el vientre de su madre. Y Jesucristo le dice, mira, ¿no entiendes? El viento sopla donde quiere y como quiere. Y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pues así son todos los que nacen del Señor. Así es el Espíritu Santo, como el viento. Y es una gran ocasión. Yo en este momento, claro, si... Bueno, pues yo tengo 69 años y entré en la renovación carismática a los 40, 41. No sé si me lo dirían como yo os lo estoy diciendo a vosotros. Pero ahora me parece, digo, qué ocasión, pero qué genial. Mira, una ocasión de que, ¿quién me ha dicho a mí que en todo lo que pienso yo, en todo lo que pienso religiosamente, yo estoy perfectamente orientado? A ver si no estoy tan perfectamente orientado. Claro, tú puedes decir, ¿y tú me vas a orientar a mí? No, mire, yo no. Pero vamos a ver si el Espíritu Santo, que tú eres el que vas a tener la experiencia, te orienta. No se trata de tener una nueva experiencia, sino tener la experiencia del Espíritu Santo, que te habla, que te dice, que la Biblia te dice, llegará un momento en que, por medio de Jeremías, uno no necesitaréis que unos os enseñéis a otros, sino que seré yo el que os enseñe. yo seré el maestro interior que os enseñe. Por eso, pues, tener el corazón sencillo, y eso hay que pedírselo al Señor. Hay que pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame un corazón sencillo, dame un corazón de carne, dame un corazón que no sea duro, que no sea de piedra. Dame un corazón, ya que se me presenta una ocasión, vamos a ver lo que da de sí esto. Dame un corazón sencillo, a ver si me pueden entrar palabras que a lo mejor nunca me han entrado, porque yo estoy cerrado en mi racionalismo, en mis cosas, en mis juicios, yo todo lo conozco, yo todo lo sé. Mire usted, es que yo tengo una experiencia muy grande. Ay, pues deja un poquito tu experiencia, no sea que la experiencia te haya encerrado en un túnel oscuro y te creas tú que es experiencia y no es nada más que sencillamente una forma que tú te has superpuesto en defensa o como defensa de no sé qué. Pues bien, el corazón sencillo. Y una de las maneras en las que nosotros podemos descubrir y hacernos fácil la sencillez del corazón es si nos damos cuenta de una cosa, lo dice San Juan muy bien, que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios. Lo dice en el capítulo 4 de su carta, la carta primera de San Juan. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que el amor consiste en que Dios nos amó primero. Este sí que es un lío. Y nos envió a su Hijo, porque Dios nos ha amado en Jesucristo. Eso es lo importante. Y es de Jesucristo de quien vamos a hablar. Es de Jesucristo, sobre todo el hombre Jesucristo, de quien vamos a hablar, porque de él, de su muerte y de su resurrección, ha brotado el Espíritu Santo para la Iglesia y ha brotado el Espíritu Santo para todos nosotros. Viene de Dios, pero por medio de Jesús. Jesús es el intermediario, Jesús es el Redentor. Descubrir eso, que no somos nosotros los que amamos a Dios, sino que es Dios el que nos ama, eso es lo que se llama gratuidad. Dios es gratuito, que Dios te ama. ¿Cómo que Dios me ama? Sí, mira, Dios te ama. Y en este momento te digo, a todos los que estáis aquí, Dios os ama. Tal como estáis y tal como sois. No puede ser, mire usted, no puede ser, porque si usted supiera quién soy yo, si usted supiera, es que no me lo creo yo eso. Yo no me creo que Dios me pueda amar tal como soy, tal como estoy. Es que este es el tema. Este es el tema más profundo de todo lo que vamos a hacer y decir. Esta es la intención última de todo, que tú te creas que Dios te ama tal como estás y tal como eres en este momento. Mira, si te lo creyeras, serías santo en este momento. En un grupo de Madrid al que yo asisto, había una chica que a mí un día me oyó decir esto. Me decía: Chus, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Estoy de acuerdo con lo que dices, que Dios me ama tal como soy y tal como estoy. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que no me lo creo. Y digo: ¿y por qué no te lo crees? A mí me gustaría creérmelo, pero no me lo puedo creer. Digo: ¿y por qué no te lo crees? Dice: pues porque estoy muy culpabilizada. Digo: ah, lo entiendo. Estás muy culpabilizada. Y todos nosotros estamos muy culpabilizados. Estamos muy culpabilizados por montones de cosas. Porque tenemos una trastienda terrible. Porque hemos pensado, porque nos han dicho, porque Dios no sé qué. Porque hemos tenido un Dios, hemos pensado en un Dios que solamente existe para juzgarte, solamente existe para espiarte, solamente existe para que la cara de Dios. Qué importante es descubrir la cara de Dios. Y la cara de Dios solamente la podemos descubrir, solamente la vamos a descubrir cuando sepamos que Dios nos ama tal como somos, tal como estamos. Entonces te quedarás lleno de asombro, llena de asombro, y dirás: ¿es posible que a mí me quiera Dios? Sí, sí es posible. Y es así además. Esta es la profunda verdad. Y es la profunda verdad de la que partirá todo, absolutamente todo lo que va a suceder en ti, en esta vida y en la otra. En esta vida y en la otra, todo partirá de que tú te creas verdaderamente de que Dios te ama. En la otra será más fácil, porque cuando llegues allí no tendrás más remedio. Pero en esta estamos todos muy culpabilizados. Estamos muy culpabilizados por todo, por la vida, por el pasado, por la educación, porque hemos hecho muchas, porque somos muy rencorosos, porque tenemos el corazón duro, porque, ¡ay, cuánta cosa, cuánta culpa tenemos dentro de nosotros! Y de esas culpas, además, que están ahí larvadas, inconscientes, que parece que no tenemos, que podemos decir, ¿yo culpa? Yo no me siento culpable de nada. Yo no me siento culpable de nada, ni me siento culpable de nadie. Y la culpabilidad es tremenda, la culpabilidad está más allá del creer y del no creer. Una vez discutía yo con unos jóvenes muy cercanos a mí, me decía, vosotros los que creéis, dentro de 30 años ya no vais a tener en qué creer, porque el Vaticano y todas estas cosas dentro de 30 años ya han desaparecido, si nadie cree en eso. Si nadie cree en eso. Y Dios, Dios en nuestra cultura no va a durar nada. Y yo le dije, digo, mira, hace 1900 años que gente como vosotros están matando a Dios. Y los únicos que están muertos son ellos. Dios sigue gozando de buena salud. A vosotros lo que os pasa es que estáis profundamente culpabilizados. ¿Nosotros culpabilizados? ¿De qué? Si nosotros no creemos en nada. No creemos en nada. ¿Cómo vamos a tener nosotros culpa de qué? Yo ni me confieso, ni me quiero confesar, ni tengo culpa de nada. Digo, sí, estáis muy culpabilizados. Digo, ¿sabéis en qué se nota? En la agresividad terrible que tenéis cuando habláis de esto. Basta con que haya un cura en la mesa, porque era en una mesa, para que hayáis empezado todos a tener una conversación que casi nunca la tenéis, pero como está el cura, empezáis, porque la iglesia, porque Dios, porque esto, porque lo otro, porque no va más allá. Mira, es que tenéis una culpabilidad. ¿Sabéis lo que significa culpabilidad? Falta de paz interior. Estáis destrozados sin daros cuenta. Ahí hay algo por ahí. Sí, lo queréis matar con cosas, os divertís, sois geniales, no sé cuántos. Y además os creéis, claro, como la juventud ahora está divinizada. Antiguamente la sabiduría estaban los viejos. Hoy los viejos no saben ni colocar un digital. ¿Para qué valen los viejos hoy si no se pueden ni digitalizar? Miren ustedes, estoy yo clavado aquí como Jesucristo. ¿Para qué valen los viejos? Hoy la sabiduría están los jóvenes, en los que saben, en el arroz. Y entonces lo creen. ¿Y qué daño hacen los jóvenes que se lo crean? Creer. Forma como una subcultura. Los jóvenes que debían de tener el corazón sencillito, se les hundirá. No porque sean malos. Y no porque sean peores que otros. Y no porque sean peores que nosotros cuando éramos jóvenes. Y no porque tengan malicia especial. El momento, es el tiempo, es la cultura. Y a nosotros, el tiempo, la malicia, la cultura, tantas cosas, nos pueden haber dado también esa culpabilidad. Por eso no creemos, pero vamos a creerlo. Porque de lo que se trata, y esta es la pregunta básica, o esta es la cuestión básica, ¿tú te crees que Dios te quiere tal como eres y tal como estás? Señor, da nuestro Espíritu Santo para que nos creamos esto. Porque desde el momento en que nos creamos esto, tú vas a hacer una obra en nosotros única, maravillosa. Porque desde el momento que nos creamos eso, nuestro corazón ya te empieza a pertenecer. Hasta ahora no te ha pertenecido, ha sido de la culpa, ha sido del miedo, ha sido de cualquier cosa, hasta de Satanás, podría decir yo. Porque cuando teníamos miedo, tenemos culpa, nos metemos y nos encerramos en... ¿De quién somos nosotros? ¿Quién nos ama? ¿Quién nos ama verdaderamente? ¿Quién nos ama para decirnos la palabra definitiva, consoladora, profundamente consoladora? Te quiero. ¿Pero sabes dónde te quiero? Donde nadie te quiere, ni tú mismo te quieres ahí. Ahí te quiero. ¿Sabes dónde te quiero? Donde todos los demás te juzgan. Y donde yo, o donde tú, también te juzgas. Porque la palabra de consolación última y definitiva es la palabra que te dice en el fondo de tu miseria, de tu pecado, de tu culpa, de tu culpabilidad, de lo que tú crees que no tiene. Ahí que alguien te diga una palabra de consuelo y de no juicio. El mayor don que puede tener una persona en este mundo es el de tener un amigo al que le puedas contar todas tus cosas, todas. Y que después de haberle contado todo lo que más vergüenza te da, lo que casi no entiendes de ti mismo, después de haberle contado todo, no te juzga, te acompaña, no te juzga. Porque generalmente, aun entre los que nos queremos y la familia, le cuentas a una persona lo que tiene y dice, no te lo había dicho yo. Ya te lo he dicho mil veces. Porque es que has hecho eso, porque lo otro, porque lo demás allá, porque no sé cuánto, porque no sé cuál. Por eso dicen que los americanos les gusta pasear más con el perro que con la mujer, porque el perro no les juzga. Y la mujer les juzga. Y viceversa. Las americanas les pasa lo mismo. Porque el perro, mira, el perro va a lo suyo y no te juzga. Es la imagen de Dios. Este es el Dios manifestado en Jesucristo, que nos dice la Biblia con una claridad meridiana. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sabes quién es el mundo? Yo no he venido a condenar al mundo. ¿Tú sabes quién es el mundo? Tú eres el mundo. Tú. Yo no he venido a condenarte a ti, sino a salvarte. Entonces tú que estás hundido y hundida en tu propia miseria, allá en lo más profundo, ahí he venido yo, a salvarte, a decirte la palabra de consuelo, la palabra de no juicio. ¿Qué maravillosa sería la vida de los hombres si nos pudiéramos contar todas las cosas sin que nos juzgáramos? ¿Os podéis imaginar? Se cambiaría todo. No haría falta ni zapateros, ni herreros, ni buses, ni carries, ni nadie. Haría falta, porque nosotros nos entenderíamos. La transparencia es una de las dotes del cuerpo glorioso. La transparencia. En el cielo ya no habrá ese problema. No nos juzgaremos, pero en la tierra, cómo nos estropeamos el corazón con los juicios los unos de los otros. Pues bien, hermanos, esta primera charla, o esta primera, pues no sé cómo llamarlo, cómo se llame esto, esta primera reflexión, pues podemos llamarla sobre el amor de Dios. El amor de Dios, el corazón sencillo. Dios te ama. Dice Juan Pablo II una frase muy bonita, cuando nos habla de la nueva evangelización, dice, el comienzo de toda nueva evangelización, Juan Pablo II, el comienzo de toda nueva evangelización es que las personas se enteren por experiencia de esta frase, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te ama, yo te amo. Dice Dios, yo te quiero. Ay, sí, me encantaría creer eso, pero estoy tan culpabilizada. Estoy tan culpabilizada. Vamos a por ello, hermanos. Vamos a buscar que el Espíritu Santo nos desculpabilice para poder respirar a pulmón abierto. Decir, Señor, estoy en tu casa. Señor, el mundo entero es mi casa porque es la tuya. Señor, yo sé que tú no has creado nada para odiarlo, Señor. Dame ese Espíritu Santo, dame esa claridad de mente, ese corazón sencillo, pequeño y limpio, ante el cual Jesucristo se emocionaba y decía, gracias, Padre, porque estas cosas se las quieres revelar solo a los sencillos. Así te ha parecido mejor, me parece genial. y se la ocultas a los que ponen dificultades, se la ocultas a los sabios, se la ocultas a los que rebuscan todas las cosas hoy día, se la ocultas a todos los racionalistas que parece que lo que no pase por su razón no puede existir. Pues bien, hermanos, Dios es Dios y Dios es nuestro Dios, manifestado en Jesucristo. Porque esta es la palabra última y definitiva del cosmos. Jesucristo. Jesucristo. Su muerte y su resurrección. El misterio pascual de Jesucristo. Y los próximos días hablaremos de este hombre único, definitivo, maravilloso, en el cual se cumple todo, absolutamente todo lo que se ha cumplido, todo lo que se cumple y todo lo que se cumplirá hasta el final de los tiempos. Jesucristo. Y no solamente hasta el final de los tiempos, en la eternidad entera. En Jesucristo nosotros veremos la felicidad de Dios y la nuestra, juntamente. Por eso, los próximos días penetraremos en este misterio de Jesucristo, que es el que verdaderamente, a través de él, Dios te quiere, te consuela, te ama y llega a tu corazón. Gracias.